Informativo Aru.
Dos jóvenes investigadoras premiadas con grandes reconocimientos en nuestras universidades, otra de ellas cuya tesis doctoral ha sido reconocida por avanzar en el dolor crónico como la fibromialgia o la lumbalgia. Todas ellas mujeres, jóvenes, que con su trabajo permiten a la ciencia dar grandes pasos. Esto es Informativo Aru y yo soy Isabel García. Comenzamos. La investigadora de la Universidad de Zaragoza, Victoria Mingote, recibe el premio IberSpeech 2022 a la mejor tesis doctoral. La joven investigadora del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón también ha recibido el premio de la Red Temática de Tecnologías del Habla al mejor artículo científico. Sus líneas de trabajo son la tecnología del habla, del lenguaje y del aprendizaje automático. En concreto, estudia cómo la inteligencia artificial y las redes neuronales se activan para reconocer nuestra cara y nuestra voz. Carmen Borobio, Radio Unizar.
Victoria Mingote recibe el premio a la mejor tesis doctoral en el Congreso IberSpeech 2022, celebrado en Granada. La investigadora ha utilizado técnicas basadas en grandes redes neuronales que intentan aprender cómo lo hace nuestro cerebro. La joven investigadora forma parte del grupo VivoLab del I3A con sede en Campus Río Ebro. Hoy Victoria Mingote nos habla sobre la tesis con la que ha sido galardonada.
Pues he realizado mi tesis en la Universidad de Zaragoza, en el grupo VivoLab, que principalmente se centra en el procesado del contenido audiovisual y más especialmente en las tecnologías del habla. Entonces, en mi tesis lo que he trabajado es principalmente en el reconocimiento de voz y de caras para llevar a cabo algunos sistemas de determinadas aplicaciones. También he hecho algún trabajo en reconocimiento del lenguaje.
El reconocimiento del habla y el rostro es algo muy extendido hoy en día, pero para determinadas aplicaciones hay pocos datos y se necesitan hacer determinadas modificaciones sobre lo que ya existe. Estas herramientas son muy útiles para mejorar la seguridad de determinados sistemas.
Hoy en día usamos el banco, el comercio electrónico para cobrar cosas por internet y esto está tendiendo a que uses tu voz o tu cara para poder acceder a tus cuentas. Entonces, claro, pues hay que mejorar este tipo de técnicas para que nadie te pueda suplantar la identidad y robarte tus cuentas o coger tu dinero.
Asimismo, Victoria Mingote plantea su investigación como una herramienta que sirva para documentar y ordenar la inmensa cantidad de datos que generamos. El Congreso IberSpeech 2022 ha premiado a la investigadora que habla del galardón como un incentivo a continuar su trabajo.
Hombre, pues la verdad es que es una gran satisfacción recibir estos premios después de tantos años de haber llevado a cabo la tesis y el desarrollo de la tesis, que es un trabajo duro y que te metes muchas horas en ello, sobre todo para hacer algo así interesante y el reconocimiento que esto te da. Y también está muy bien porque, o sea, he sentido después la posibilidad de hacer este tipo de entrevistas, porque así das un poco a conocer lo que estamos haciendo aquí en el grupo y entonces pues dar un poco a conocer cosas que igual no se conocen tanto que se hacen en la Universidad de Zaragoza.
Victoria Mingote continúa su investigación centrada en el reconocimiento simultáneo de voz y de caras en el contenido audiovisual, profundizando en el tema e integrándolo. En el mismo foro también ha logrado el premio que concede la Red Temática de Tecnologías del Habla, RTTH, al mejor artículo.
La Universidad Católica de Murcia se convierte también en referente en la investigación científica gracias al premio que ha recibido María Cuartero como Mejor Investigadora Joven del Mundo en Química de Sensores 2022, concedido cada año por la prestigiosa revista internacional ChemoSensors. María Magdalena García y Radio UCAM.
La murciana, responsable de la unidad de investigación UCAMSense, cuenta con un alto número de publicaciones en revistas científicas de impacto internacional, así como con un brillante currículum, méritos que la han hecho acreedora de este premio. María Cuartero, investigadora de la UCAM recién premiada.
Es un premio que te reconoce y que además te da visibilidad internacional. Es una ventana al mundo y, claro, el entender que tú estás haciendo cosas en el laboratorio que piensas que puede tener una repercusión social y que además tiene la aceptación internacional de tus colegas en el campo, pues eso es muy bueno en términos de motivación para seguir con la investigación.
Su gran trayectoria la ha llevado a recibir otros destacados reconocimientos en los últimos meses, como el premio Cátedra de Investigador Emergente 2022 de la revista Analyst, un galardón anual que se otorga a los investigadores que son doctores desde hace menos de 10 años y que realizan una contribución significativa al campo de la química analítica. Cuartero se ha mostrado agradecida por este reconocimiento. Le escuchamos.
Este premio es súper especial para mí, porque además coincide con mi retorno a casa, y ver que eso se puede materializar en paralelo con algo tan bueno a nivel internacional, pues realmente es una pasada.
Esta distinción consolida a María Cuartero como un referente mundial en el área de química de sensores gracias a su trabajo de ACS Sensors sobre el desarrollo de un parche inalámbrico para monitorizar pacientes en tiempo real y que llevó a su portada el trabajo liderado por la investigadora murciana. Cabe también resaltar su trayectoria como investigadora joven con una destacada capacidad para atraer financiación para sus propios proyectos, los cuales alcanzan relevancia internacional, siendo publicados en las revistas científicas más importantes.
Combinar la terapia habitual para el dolor crónico en casos como la fibromialgia o la lumbalgia con las técnicas de atención plena denominadas mindfulness puede suponer una mejora en la sensación del dolor, en la calidad del sueño o en el bienestar psicológico general. Estas son algunas de las conclusiones de la tesis elaborada en la Universidad Miguel Hernández de Elche por la doctoranda Estela María Pardos Gascón. El trabajo ha sido dirigido por el profesor de Psicología de la Salud de la UMH, Carlos van der Hoost van Román, codirigida por el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia y egresado de la UMH, César Leal Costa. Sonia Martínez, Radio UMH.
El dolor crónico afecta a un tercio de la población en todo el mundo. En el caso de España, se estima el coste anual de esta afección en torno al 2,8% del Producto Interior Bruto. Con frecuencia, el dolor crónico se asocia a problemas de salud mental, al abuso de opioides e incluso al suicidio. Por este motivo, el abordaje psicológico del dolor crónico se considera un complemento positivo al tratamiento principal. En concreto, es habitual la aplicación de terapias enfocadas a vincular el pensamiento y la conducta, entre ellas el mindfulness o atención plena. Escuchamos a Estela María Pardos Gascón, autora de esta tesis, que nos da más detalles al respecto.
Nuestras investigaciones son con el protocolo de mindfulness, pero con terapia cognitiva, es decir, sería combinado. Y considerábamos por la investigación que, bueno, ayudaba a reducir la intensidad del dolor, mejorar los problemas de sueño, de depresión, de autoeficacia y de calidad de vida. Esos serían los puntos claves, ¿no?, que vimos que me ayudaba a mejorar. Y además lo hacía con un efecto potente, es decir, hay otras terapias que también mejoraban estas variables, ¿no?, estas condiciones, pero lo hacían con un efecto moderado, ¿no? Y bueno, con el mindfulness lo que vimos es que había un efecto superior, es decir, que quizás los pacientes notaban todavía más ese efecto.
La tesis elaborada en la UMH ha evaluado la eficacia de la terapia cognitiva basada en mindfulness para el dolor crónico, basándose en una multitud de estudios previamente publicados, así como en estudios propios con pacientes. En primer lugar, se realizó una revisión sistemática en la que se comparó la eficacia del mindfulness como terapia en personas con fibromialgia, con lumbalgia y con dolor de cabeza tensional o migraña, así como en personas con un dolor crónico no especificado. Tras analizar los resultados de 18 estudios previos, la tesis de la UMH concluye que, en pacientes con fibromialgia, la terapia basada en mindfulness para la reducción en estrés es más efectiva que el tratamiento habitual en combinación con el tratamiento psicoeducativo. En concreto, esta aproximación terapéutica mejoraba el impacto de la enfermedad y su sintomatología. Asimismo, en el caso de personas que sufren de lumbalgia, el mindfulness superaba el tratamiento habitual en funcionalidad física e intensidad del dolor, aunque su impacto no supera el de otras terapias cognitivo-conductuales. La doctoranda nos concreta más sobre la práctica y beneficios del mindfulness. La escuchamos.
La sensación de presencia en el momento presente es importante, ¿no? Nuestra sociedad acusa mucho que ahora realmente o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, es decir, las preocupaciones, las antesalas, las anticipaciones, son una tónica en nuestra vida. Al final, nuestro tipo de trabajo, sea cual sea, tiene muchas implicaciones de este sentido. Nos ubica nuestra mente constantemente en la previsión, en el futuro, y cuando no, en el pasado, ¿no? Y para el espacio del presente hay poco espacio. ¿No? Es decir, no hay un momento en el que acabe la jornada y sencillamente esté en mi casa o esté en el barrio, ¿no? Es decir, no hay un momento del presente. Hay muchos más momentos en que nuestra cabeza está en el futuro por el tipo de sociedad que somos y en el pasado. Entonces, en este sentido, es verdad que las prácticas de mindfulness, lo que se nota inmediatamente tras la primera práctica es eso, ¿no? El volver de repente al presente. No ha pasado nada todavía, y aquello que pasó ya se pasó y aquí estamos, ¿no? Se abre un espacio de presente en el que la gente rebaja la intensidad de todo, ¿no? Se siente mucho menos estresada de repente. Y esto, conforme lo vas haciendo, pues es más fácil que no te vayas menos al futuro o menos al pasado, ¿no? Sino que permanezcas más en este estado contra más tiempo lo practiques.
Asimismo, la terapia cognitiva basada en mindfulness para tratar el dolor crónico se aplicó a 57 pacientes en 3 hospitales de la provincia de Alicante. En concreto, observaron que los pacientes mejoraban en calidad de vida mental y eran menos propensos a la depresión. También mejoraba su autoeficacia, la convicción de que pueden valerse por sí mismos, dormían más y eran más resolutivos. Paralelamente, se comparó la terapia de mindfulness con la terapia cognitivo-conductual. La percepción del dolor y la calidad de vida de los primeros pacientes mejoró significativamente, mientras que los segundos declaraban dormir mejor.
Y seguimos hablando de medicina y de inventos médicos que proporcionan un mayor beneficio a la salud humana. Domingo Marzal, cardiólogo y director médico de innovación del grupo hospitalario Quirón Salud, nos explica qué es Dorios, la nueva plataforma médica científica audiovisual, una comunidad en la que cualquier profesional médico puede consultar y compartir conocimientos. Un reportaje de Marcos García Castiblanque, de Europea Radio.
La medicina es un aspecto muy importante, pero para aprender de ello se necesita tener un amplio conocimiento sobre todos los conceptos. Es por esto que Domingo Marzal, cardiólogo y director médico de innovación del Grupo Hospitalario Quirón Salud, presenta Dorios, una plataforma médica científica audiovisual. Para explicarlo, el experto comenta que Dorios significa colega en japonés, pero tiene otro significado.
Dorios es, y va camino de ellos, es la plataforma de conocimiento médico en formato audiovisual, líder a nivel mundial en español, tan simple como eso. Es lo que pretendemos ser, es una plataforma de divulgación científica donde aspiramos a que todo aquel que tenga algo que contar a la comunidad médica en el ámbito de la salud diga: quiero estar en Dorios, quiero comunicarlo en los formatos que utiliza Dorios.
Esta plataforma, además de consultar y compartir conocimientos de la medicina, también cuenta con rutas formativas.
Al principio la plataforma nace con la necesidad, lógicamente, cuando algo empieza, pues de tener contenido. Y el contenido colabora mucha gente, traslada intervenciones, conocimiento, proyectos muy innovadores, pero era un contenido que no estaba conectado entre sí de alguna forma, ¿no? Entonces, lo primero que hemos empezado a hacer los últimos meses es a definir comunidades de conocimiento. Entonces, comunidades de conocimiento que tienen que ver básicamente con pues cómo innova la ciencia. No innovamos en el campo de la urología, no innovamos en el campo de la cardiología, innovamos en el área de la oncología de precisión, innovamos en la enfermedad cardiovascular y afecta a varias especialidades, innovamos en la obesidad y afecta a varias especialidades, innovamos en diabetes y afecta a muchas especialidades. Claro, es decir, básicamente pensando en cómo innova la ciencia, pensando en personas y en problemas de personas y no en tanto en especialidades clásicas.
Finalmente, Domingo Marzal quiere que esta plataforma sea algo único y que enseñe a los usuarios de una manera en la que sea de su gusto.
Hay que intentar identificar las áreas de conocimiento donde hay más innovación para que la gente esté actualizada, utilizar esos formatos que consiguen engancharte, utilizar los formatos y las personas que consiguen engancharte, divulgarlo. Para las redes sociales hay que utilizarlas para estar donde la gente está y que el contenido llegue. Y algo muy importante en lo que estamos trabajando es en dotar a la plataforma de inteligencia. Inteligencia porque nos va a permitir dos cosas. En primer lugar, que cuando compartamos, que lo hacemos semanalmente, los contenidos de la semana con todas las personas, los usuarios de la plataforma, que compartamos un contenido que tenga una altísima probabilidad de que te guste, de que te impacte, de que te interese. Entonces eso implica conocer a las personas, a nuestros usuarios.
Con esto se pretende que la plataforma médica Dorios pueda enseñar a todas las personas sobre muchos conceptos médicos.
Y la Universidad de Navarra investiga las formas en las que la comida impacta en la salud de las personas a través de Portions 3. El estudio busca nuevas estrategias dietéticas para ayudar a la población a mejorar sus conductas alimentarias. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
El Centro de Investigación en Nutrición y la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra han puesto en marcha este estudio sobre estrategias prácticas para facilitar una dieta saludable. Su investigadora principal es la doctora Eva Almirón, responsable del Laboratorio de Conducta Alimentaria en el Centro de Investigación en Nutrición.
Pues en este estudio estamos explorando diferentes estrategias para que las personas puedan, como te decía, diseñar mejor su menú. Entonces, estamos trabajando con cuberterías, con tipos de bols, platos. Entonces, tampoco tenemos un resultado predeterminado en mente. Sí que lo que queremos ver es si este tipo de instrumentos es algo válido, ¿no? Algo que las personas pueden entender de cómo se usan y que puedan sentirse que a la larga podrían continuar usándolas o al menos aprender a cómo se puede diseñar bien el menú utilizando estos instrumentos.
Portion Stress es una forma de educar en salud para evitar malas conductas y hábitos alimentarios y de esta forma reducir el sobrepeso y la obesidad a través del desarrollo de nuevas estrategias dietéticas.
La obesidad en sí es un factor de riesgo pues para otras enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, la diabetes. Entonces, es muy importante poder ahondar en la conducta alimentaria para ayudar a las personas a prevenir llegar ahí a ese punto donde por medio de la dieta pueda resultar en riesgo para nuestra salud, ¿no? En por ejemplo, pues nuestra longevidad también.
Además, dentro de los objetivos del estudio está el hacer dietas que no supongan un sacrificio para quien las hace, de tal manera que la comida sea apetecible y gustosa.
El típico caso de la persona que puede no gustarle mucho la verdura porque está muy cocinada, demasiado cocinada, o está cocinada de forma que no tiene mucho sabor. Entonces, bueno, podemos encontrar formas de, digamos, alegrar, ¿no?, esas verduras o comernos la fruta de una forma pues más apetecible.
El CIN sigue buscando voluntarios y voluntarias que formen parte del estudio.
La guerra de Ucrania, el rescate Open Arms o las crisis humanitarias protagonizan las segundas jornadas de periodismo de conflicto en la Universidad de Extremadura. Nos lo cuentan Pablo Palacios y Leonor Real desde Onda Campus.
La Universidad de Extremadura acoge las segundas jornadas revelando conflictos, periodismo, comunicación y cooperación internacional.
Profesionales del ámbito de la comunicación y el fotoperiodismo, la corresponsalía de guerra y el periodismo de investigación se han dado cita en la UEX en las segundas jornadas revelando conflictos, periodismo, comunicación y cooperación internacional. Este proyecto tiene como objetivo principal fomentar una ciudadanía global crítica y comprometida con la promoción de la paz y la construcción de sociedades más justas y solidarias. Ángel Sastre, periodista y director de las jornadas.
Para mí es una parte que casi es obligatoria, además de un placer, por supuesto. Creo que la docencia es por lo menos una labor que a mí me gusta mucho, pero es muy, muy importante que forjemos y que, no sé si inspirar, pero motivar a estas valquirias y a estos guerreros jóvenes para que pronto tomen el testigo, si quieren, en esta profesión tan bella y esta vertiente de los conflictos, que es de lo que venimos a hablar, además de comunicación y cooperación.
Los ponentes han trasladado su experiencia sobre cómo se construyen relatos y se transmite la información que sirve para analizar temas como los peligros que afronta el planeta, la guerra en Ucrania, la labor de rescate de la ONG proactiva Open Arms, las crisis humanitarias fruto de los conflictos armados, políticos o sociales, así como la realidad silenciada del continente africano. Su trabajo pone de manifiesto la existencia de otras narrativas para contar los relatos periodísticos. El encuentro está organizado por la Fundación Juste y la Excid.
La importancia de la independencia de los medios ante el posicionamiento político es la única manera de ofrecer información no sesgada. Sobre este asunto se ha dialogado en la ponencia acerca de comunicación política, en la que han participado los periodistas Iñaki Gabilondo y Juan Carey. Informa Naroa Lusa y María Barradas desde la Universidad de Deusto.
El 10 de marzo tuvo lugar la conferencia sobre comunicación política organizada por Deusto Forum. En ella, tanto el periodista Iñaki Gabilondo como el exredactor jefe del semanario The Nation, Ron Carey, fueron protagonistas. La conversación fue moderada por María Pilar Rodríguez, profesora e investigadora en la Universidad de Deusto. Uno de los temas por excelencia fue la importancia de la independencia de los medios ante el posicionamiento político, ya que, como bien hicieron saber los invitados, es la única manera de ofrecer información no sesgada. También se dialogó acerca de una crisis de legitimidad política y de la despolitización existente entre las generaciones más jóvenes.
Creo que hay una tentación, a mi juicio equivocada, que es intentar llegar a los jóvenes a base de pequeños, en fin, ejercicios más o menos de banalización, de superficialización, pensando que los jóvenes pues, van a ser más receptivos a las cositas del tecnicolor. Yo creo que no es así. Yo creo que los jóvenes van a ser recuperados para la audiencia de los medios en la medida en que sea un periodismo cada vez mejor, más sólido, más serio y más potente.
En cuanto al panorama global, Carey achacó una falta de ética por parte de los medios norteamericanos, resaltando el caso del canal televisivo Fox News. También mostró su punto de vista respecto a la deshumanización de los medios frente a la guerra, como la vigente entre Ucrania y Rusia.
Eso pasa siempre. Durante un tiempo se encuentra en la primera página y gradualmente pierde importancia. Sucede tanto con el tema de Ucrania y Rusia como con otras guerras, ya que hay otros temas importantes como el cambio climático. Es imposible que los medios puedan ubicar todas las noticias en su portada. A medida que el tiempo transcurre, no creo que las guerras deban dominar las primeras páginas de los periódicos, dado que es necesario que se le otorgue importancia a otros aspectos de la realidad.
La ponencia concluyó realzando la necesidad de que los medios, con tal de ser fieles a sí mismos, mantengan cierta distancia respecto al poder político.
Y en Santander continúan las jornadas profesionales sobre empleo que ha puesto en marcha la Universidad Europea del Atlántico y que con el título ¿Y ahora qué? Atraen a primeras espadas del sector empresarial. Pablo Puente Sánchez, UNERradio.
Éxito en la segunda conferencia de las jornadas profesionales ¿Y ahora qué? De la Universidad Europea del Atlántico. Una nueva entrega de este ciclo de ponencias abierta a estudiantes de cualquier curso y grado que tuvo lugar el pasado viernes 10 de marzo en el Salón de Actos de la Universidad. En esta ocasión, el profesional invitado fue José Manuel Revuelta Mediavilla, director general de Infraestructuras y Redes de Endesa. Francisco Zunzunegui, director de Saitune Atlántico, mentor Palanca Talento y Personas Cantabria 2030 de COEC Pyme Cantabria, fue una vez más el encargado de abrir el evento, remarcando la funcionalidad que este tiene para los alumnos y su total disposición para que estos encuentren en la universidad la ayuda necesaria. Acto seguido, Revuelta ofreció una presentación a los alumnos en la que ofreció más detalles sobre el funcionamiento interno de Endesa, además de presentar la actividad que ésta lleva a cabo y los retos que afrontan en el sector. Durante la charla, el ponente exhibió a los asistentes las diferentes posibilidades de empleo que ofrece el mercado, aportando a la vez distintos consejos a los estudiantes. Un José Manuel Revuelta que, nacido en Puente San Miguel, Cantabria, cuenta con una larga trayectoria en el sector de la energía y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Endesa, donde ingresó en 1998 y el grupo Enel. Ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y doctor en economía por la Universidad Carlos III de Madrid, desde 2018 ocupaba el cargo de Country Manager de Enel Perú, desde donde ha dirigido la transformación de la filial de Enel para adaptarla al intenso proceso de transición energética en que está inmerso el sector eléctrico. Previamente tuvo una incursión en el sector público, ya que entre 2006 y 2008 fue director de Regulación y Competencia en la Comisión Nacional de Energía. Al terminar la ponencia, José Manuel Revuelta abrió un turno de preguntas a modo de coloquio, donde ofreció a los estudiantes pautas sobre cómo elaborar un buen currículum vitae y cómo realizar una buena entrevista de trabajo. En este sentido, para los estudiantes de la universidad ha sido un verdadero privilegio poder contar con consejos de este referente a nivel internacional. Cabe recordar que estas jornadas forman parte de un ciclo de conferencias de empleo dirigidas a los alumnos de cualquier grado. La próxima jornada se celebrará el día 24 de marzo a las 12:30 en el Salón de Actos y se contará con la participación de Enrique Blanco, director general de Ferrovial en Australia. En ella, los alumnos podrán conocer, entre otras cuestiones, cómo es la carrera internacional de un profesional en una multinacional.
Y a continuación, Jorge Hernández y Andrea Pérez repasan los actos más destacados para los próximos días.
El próximo lunes 20 de marzo se clausura en Zaragoza el Festival Mundial de la Felicidad 2023. Desde este viernes 17, el Auditorio de Zaragoza reúne a decenas de expertos en materia de felicidad y bienestar para hablar de educación y salud mental, nuevas tecnologías, políticas públicas, liderazgo y crecimiento personal. Las entradas están a la venta a través de Ibercaja y en la web del Congreso.
Entre los días 22 y 24 de marzo, la Universidad La Laguna acogerá la primera edición del Congreso Internacional Multidisciplinar de Estudiantes de Doctorado. El CIMET es un evento internacional multidisciplinar de estudiantes de doctorado que nace a partir de la necesidad de compartir experiencias con iguales, ya que el sentimiento de aislamiento del alumnado es muy común durante el desarrollo de la tesis doctoral.
El Consejo de la Juventud de Extremadura organiza la sexta edición del Seminario Ibérico de Investigación en Juventud. Estas jornadas se celebran los días 24 y 25 de marzo en el Salón de Actos del Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres.
Esta semana, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2023, se celebra la 27ª edición de la Senda del Poeta que organiza la UMH, en la que colabora el Instituto Valenciano de la Juventud, que conmemora el fallecimiento del poeta oriolano. En esta senda se recorren lugares relacionados con la obra y vida de Miguel Hernández, donde nació, vivió y murió.
El próximo 24 de marzo, el Salón de Actos del Monasterio de los Jerónimos de la UCAM se celebrará el tercer Foro Profesional de Protocolo y Organización de Eventos. Desde la Facultad de Ciencias Sociales se promueve este foro, donde se trata de sacar a la luz el debate y reflexión en distintos aspectos relacionados con la gestión y la organización de diferentes tipos de eventos.
En una apuesta por unir mundos de la cerámica y la academia, la Universidad Jaume I de Castellón ha creado una cátedra que conservará los avances de los últimos 40 años del sector. Así surge la cátedra Altadia del Conocimiento Cerámico. Paula Blanquer, Vox Ullí Radio.
Clave en el desarrollo de la importante industria cerámica en la provincia de Castellón serán la difusión de los avances y la formación de vocaciones científicas que liderará una nueva cátedra de la Universitat Jaume I, la Cátedra Altadia del Conocimiento Cerámico. Esta acción pionera a nivel estatal e internacional contribuirá a difundir los saberes en tecnología cerámica que surgen tanto en la universidad como en la industria del azulejo. El director de la cátedra y catedrático de Ingeniería Química de la UGI, Arnaldo Moreno, cree que este proyecto es una oportunidad para crear una enciclopedia cerámica.
Desde el Instituto de Tecnología Cerámica llevamos muchos años trabajando con el sector cerámico y generando mucho conocimiento técnico-científico que hemos ido publicando en la medida de lo posible, pero como decía antes, de manera dispersa. La intención que tenemos ahora es ordenar toda esa información en forma de, puede ser pues en volúmenes, de la forma tradicional o de la forma, digamos, actual, formatizada y digitalizada, para que se pueda acceder a esa información de manera ordenada y estructurada, no como hasta ahora.
Además, el CEO del Grupo Altadia, Vicente Bagán, ha recordado que la relación con la UGI se remonta a su creación con los primeros estudios de la licenciatura en Químicas en la capital de la Plana Alta. El director de la nueva cátedra destaca la vinculación entre la Universidad Pública de Castellón y el sector de la tecnología cerámica a través de titulaciones como la de Química, con la que se accede a esta industria. Arnaldo Moreno.
Dentro de la titulación de Ingeniería Química, a la cual yo también pertenezco y en la cual estamos implicados la mayoría de profesores del Instituto de Tecnología Cerámica, también se ha venido formando a muchos estudiantes que han sido egresados de esta universidad a lo largo de esos 30 años y que en gran medida están trabajando en el sector y algunos de ellos ya después de tanto tiempo en puestos de muchísima responsabilidad.
Con un claro objetivo de cohesionar e impulsar el tejido social y económico de Castellón, la Cátedra Altadia del Conocimiento Cerámico también colaborará con el Máster de Tecnología Cerámica de la UGI y consolida así su larga relación con la universidad.
Es una cita casi obligada de las fallas en Valencia. El programa Falleros Erasmus ha convertido en embajadores de esta fiesta internacional a un grupo de 12 estudiantes procedentes de 9 países diferentes. Por primera vez, 4 chicos han formado parte de la comitiva. Desde 2006, gracias a esta iniciativa, el alumnado internacional tiene el honor de formar parte de la Falla Avenida de los Naranjos, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera. Vivirán todos los actos falleros, uno de ellos ha sido nada más y nada menos que una mascletá desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Celia Marín, UPV Radio.
Dicen los estudios que Valencia es una de las mejores ciudades para vivir. Así que venir a estudiar unos meses y poder experimentar en primera persona algo tan característico como las fallas es una oportunidad que nadie se quiere perder para tener la experiencia completa. Los protagonistas de esta historia son Alison, Montserrat, Florencia, Verónica, Luis, Rory Marie, Marlene, Marco, Aurelien, Aslak, Estefano y Georgios, 12 estudiantes Erasmus que han sido invitados por la falla del Polytechnic a vivir las fallas en primera persona. Y el primer acto fue explosivo. Asistieron a la mascletá del Ayuntamiento de Valencia. El día empezaba pronto. A las 10 de la mañana comenzaban los peinados, maquillajes. Así lo vivieron Montserrat y Florencia.
Desde las 10 de la mañana me pusieron el peinado, el vestido, y pues sí, ahora estamos aquí. La verdad que se pasa muy rápido porque es un poco... todos están apresurados tratando de alistarse, pero muy, muy, muy interesante.
Es algo muy pesado, pero me siento como una princesa.
La comitiva, junto al rector de la UPV, Pepe Capilla, se trasladó en autobús hasta el centro de Valencia. A su llegada al ayuntamiento, la comisión fue recibida por el alcalde Joan Ribó, concejales de la corporación y las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Y después, la esperada mascleta, a cargo de la pirotecnia Yuk, desde uno de los balcones del ayuntamiento. Estefano, Alison, Florencia y Georgios están seguros de que no lo olvidarán nunca.
Es algo increíble. No tiene sentido para mí, que soy de Erasmus aquí, pasarlo así, las fallas y todo, aquí en el ayuntamiento, increíble.
Qué extraño, me encantará, qué emocionado. Y mucho sonido en mis ojos. Y fumar en mis ojos.
Es una experiencia increíble, que yo nunca he vivido algo así. En Uruguay no tenemos esto. Entonces es maravilloso y es una experiencia, pero grande.
Pues fue genial y estoy muy cantante que tuve esa oportunidad de ver la mascleta de este ayuntamiento.
Una experiencia inolvidable que completarán los días grandes de la fiesta junto a la comisión de la falla Avinguda Tarongers Camí de Vera.
Y con las fallas llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí. Vuestra atención es nuestra razón de emitir. Joaquín Fernández, desde la realización de iRadio UCAM en Murcia, ha hecho posible esta emisión gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU. La semana que viene devolveremos el testigo a las compañeras de la UPV de Valencia que están en fallas. Hasta entonces, que lo urgente no reste tiempo a lo realmente importante. Adiós.